Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE, es decir, a este foro que se llama Showtime y que nos reúne semana tras semana para hablar de lo que es noticia, bueno, de todo es imposible, pero de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto, es decir, información y sobre todo lo que nos gusta mucho es opinión, análisis, para que después tú, con los tuyos, solo en casa, valores y tengas vías diferentes también de pensamiento. Bueno, está el planeta baloncesto absolutamente loco. ¿Por qué? Lógico, hemos entrado en el mes de abril, llega la recta final de muchas competiciones, el momento crucial en algunas para acceder a, por ejemplo, Euroliga. En función de cuándo escuches este tu programa de baloncesto, se habrá disputado ya íntegramente la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga, jornada número 33. Solo digo dos cosas. Ha caído el líder, Fenerbahce, que estaba invicto en este 2025 en casa. Lo ha hecho a manos de un equipo montaña rusa, pero ahora está en la parte alta de la montaña rusa, que es el Barcelona, que ha saltado la pista de Fenerbahce. Es curioso, estando como está el Barça, que ahora está bien, ganó en el Palau al Fenerbahce de Jasike Vicius y ha ganado con dos jugadores fundamentales, Jabari Parker, pero sobre todo el 15-12, 15 puntos, 12 rebotes de Joel Parra. Eso sitúa al Barça con 19 victorias. También os digo, no hagáis muchas cábalas, porque hasta que se complete esta 33ª jornada y sobre todo se juegue la última, es que puede haber triples y cuádruples empates. Pero no está la situación nada mal para meter a uno o dos equipos directamente en el playoff. Digo, españoles. El Barça lo tiene bien. Pero vamos a ver qué hace el Real Madrid, que está remontando y de qué manera en este tramo final de la máxima competición continental. Recordad también que ya quedó eliminado Baskonia. El Barcelona ha ganado en pista del Fenerbahce. El Real Madrid recibe a París. París de Thiago Splitter, que fue, si no lo es, una de las revelaciones de la temporada. Pero también recordad que el equipo que va a cerrar esta 33ª jornada va a ser Baskonia, recibiendo al Asvel Villerban. Eso en la Euroliga. Eurocup. Tenemos un finalista español. Es el Dreamland Gran Canaria. Se ha quedado a las puertas. A las puertas el Valencia Basket. Con lo cual tenemos final servida entre Hapoel Tel Aviv y Dreamland Gran Canaria. Bueno, es que tenemos otro finalista español en la FIBA Eurocup. Es el Bilbao. Además, con una remontada espectacular ante el Dijon. Y dentro de esta presentación e información servicio, recordad. Próximos partidos, jornada 26 de la Liga Endesa, 4 partidos se van al sábado, Morabanc Andorra, Juventud de Badalona, Jaiopos Lleida, Río Breogán, Surne Bilbao Basket, Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket, UCAM Murcia. Y 5 encuentros para el domingo. Y tenemos clásico. Barcelona-Real Madrid, domingo 6:30 en el Palau Blaugrana. Además, ese domingo, Baxi Manresa, Casa de Monzaragoza, La Laguna, Tenerife, Covirán, Granada, Unicaja, Málaga, Leima, Coruña y Baskonia, Basket, Girona. Pero es que por tener esta semana, ya os he dicho que hay una borrachera de baloncesto. Y más historias, sí, que no me olvido, Nikola Jokić, recordad apuntarlo para la historia, 61-10-10. No ganó Denver, es cierto, pero actuación estelar de Nikola Jokić. Bueno, no me enrollo más, que empezamos a hablar de todo esto, de lo que es noticia, pasando por Las Palmas, hablando de la actualidad de la NBA, repasando cómo está la Euroliga, el clásico aplicado a la Liga Endesa en el horizonte, cómo va a ser el desembarco de la NBA en Europa. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Todo esto con el equipazo del programa y con, bueno, Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas. El saludo aquí al micrófono de Albert Díez. Vamos a viajar virtualmente en este Showtime de esta semana en Las Palmas, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Albert?
Todo bien, gracias por pasarte esta semana por también tu programa de baloncesto por Showtime para destacar, bueno, un hecho importante, es que el Dreamland Gran Canaria es finalista de la Eurocup.
Un hecho histórico, diríamos, Albert. Es la tercera vez que va a jugar una final el Gran Canaria. La primera la perdió frente al Khimki, la segunda la ganó ante el Tour Telecom y esta es la tercera ocasión que va a jugar una final el equipo que dirige Jaka Lakovic, con un ambiente que no va a ser el que vimos en el partido del tercer y definitivo encuentro, Albert, para clasificarse para la final por parte del Gran Canaria. El pabellón del turco estaba lleno. El Gran Canaria hizo una gesta importante ganando este partido, clasificándose para la final, porque hay que recordar que el Hapoel Tel Aviv juega en Bulgaria, es decir, que no va a ser un ambiente hostil para el Gran Canaria en la final. Eso sí, no tiene el factor cancha a favor. Si hubiera un tercer partido definitivo, sería en Bulgaria. El primero será ahí, ante el Hapoel Tel Aviv, y el segundo será en Gran Canaria el viernes 11 de abril, cuando juegue el conjunto amarillo en casa.
Es decir, tenemos el primer partido 8 de abril, ¿verdad?
Correcto.
Y el segundo el día 11 en el Gran Canaria Arena.
Efectivamente, fíjate, están haciendo las maletas, bueno, tienen que tener las maletas muy grandes los jugadores del Gran Canaria, porque están en Turquía, llevan varios días en Turquía, después tienen que viajar a Bilbao para jugar el partido de la Liga ACB y después se marchan a Bulgaria para jugar el primer partido de la final de la Eurocup. Imagínate, menudo viaje, menudos kilómetros y después el regreso, evidentemente, a la isla de Gran Canaria y casi sin poder descansar el partido frente al Hapoel Tel Aviv, el segundo encuentro de la Eurocup. Kilómetros tiene, parece, la vuelta al mundo Willy Fogg, el Gran Canaria.
Totalmente. Esos puntos Iberia, un amigo tuyo y amigo mío se forraría con esos puntos Iberia. Bueno, sí, sin dejar de pensar en el playoff de la Liga Endesa, dices, tiene que ir a Bilbao. Bueno, Bilbao llega también con un subidón tremendo, porque recordemos que con una remontada espectacular va a jugar la final de la FIBA Eurocup con el PAOK de Salónica, que es un clasicazo del baloncesto español. Y europeo,
claro,
también.
Claro, el tema es que el Gran Canaria físicamente no sé si lo va a notar, mentalmente no sé si también lo puede influir en el equipo, todos estos viajes, la adrenalina de clasificarse para la final de la Eurocup, si van a estar a lo mejor más pendientes del partido de Bulgaria ante el Hapoel Tel Aviv que el encuentro que tienen que jugar en Bilbao, pero sí, es otro objetivo el poder jugar los playoffs, ahora mismo está metido el Gran Canaria y es otro de los logros que quiere llevar a cabo el equipo que preside Tab Sabaney y que dirige técnicamente Jaka Lakovic. Va a ser un partido muy exigente, como lo está haciendo todo. El Unicaja también fue prácticamente igual por parte del Gran Canaria, ganando en los últimos instantes. Va a ser muy exigente este final de temporada y sí, que nadie se crea que va a ser fácil, todo lo contrario, el partido ante Bilbao Basket.
Bueno, vamos a estar pendientes de ese partido frente a Bilbao Basket, como del resto de la próxima jornada de la Liga Endesa y de ese 8 de abril con el primer asalto de esta gran final de la Eurocup. Honores, aunque como he escuchado y he leído a Jaka Lakovic, el trabajo todavía no ha acabado, efectivamente, pero de momento primer asalto ese 8 de abril, final Eurocup entre el Hapoel, el Tel Aviv y el Dreamland Gran Canaria. Juanfran, cuídate mucho, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos aquí en Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Pues ahora aquí en Showtime hablamos de la NBA, de la NBA y más historias. Hola, Rubén Parra, ¿cómo estás?
A las buenas.
¿Son buenas?
Son buenas, sí. Pueden ¿Sí? ser mejores, pero también pueden ser peores.
Por favor, de Así ascendencia que... o descendencia gallega, Rubén Parra. Nikola Jokic, puntos suspensivos, diga usted lo que quiera.
Es el mejor. Lo llevo diciendo un tiempo. ¿Te acuerdas la semana pasada que te dije?
Sí, sí. La verdad pensé que en el partido contra Minnesota... Pensé en ti, querido Rubén.
Shaquille Alexander está haciendo un temporadón. Los Thunder son primeros del oeste, ya clasificados de forma matemática como tal. Tienen a un Trish ser el mejor equipo de la NBA, porque yo creo que es algo que Cleveland lo remedie van a serlo, y creo que lo van a ser. Va a ser Oklahoma el que termine con mejor récord. Están haciendo una de las temporadas de su, bueno, ya la temporada de su historia. Pero es que luego Jokic es otra cosa. O sea, lo del otro día, estamos hablando, para el que no lo sepa, triple doble de máxima anotación de la historia, 61 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, en un partido con dos prórrogas que pierden contra Minnesota, porque Jokic tiene la mala fortuna de jugar con Westbrook, que es un partido que de todas, Minnesota tiene que, o sea, Denver tiene que ganar a Minnesota, y lo pierde Jokic porque su equipo juega Russell Westbrook, porque hace una sucesión maravillosa. Hay que decir que empieza porque él roba un balón, Westbrook roba un balón, se la pasa a Jokic, Jokic se la devuelve a Westbrook, es un 2 para 1 y Westbrook hace una bandeja. Si Westbrook ha hecho algo en su vida en la NBA es meter bandejas, y más en contraataque. Pues falla una bandeja él solo, o sea, falla una bandeja, se pasa de frenada y falla la bandeja. No sé si por la frustración, por la, lo que dicen esto de la falta de la frustración, tal, pues no sé si por, sí, la frustración o por whatever, la bandeja la falla cuando quedan 8 segundos con 9, vuelve corriendo a defender a toda prisa, con tan mala cabeza, que decide saltar como si fuera una cabra montesa sobre Miguel Alexander Walker, y le hace falta sobre un tiro de 3. En ese momento Denver iba ganando por 1, con la bandeja se habría puesto 3 arriba, la falla, hace falta al jugador de Minnesota, que tiene 3 tiros libres, mete los 2 primeros, se pone uno por arriba a Minnesota, y el segundo, o sea, y el último lo tira a fallar, porque quedaba una décima cuando Westbrook le hace la falta. Con todo y con eso, Jokic está en figura que el mamón, el rebote del tiro a fallar, le pega un puñetazo en dirección a la canasta por si cuela, ¿sabes? Que claro, no cuela y termina perdiendo Denver. Pero vamos, que estoy enfangando mucho la historia, que lo que nos deberíamos necesitar es que Jokic, claro, solo hay uno. Solo es hay que... uno, y a ti te encontré en la calle. Y hay un debate ya puesto en Estados Unidos. Que es, no estamos tomando un poco a Jokic a chufla porque pasa del tema. Claro, decía un comentarista de Estados Unidos, dice, si esto lo hace Curry o LeBron, tenemos, estamos hablando de este partido 3 días seguidos, y tal, en ESPN no ha dado otra cosa, se hacen especiales, y dice, pero claro, como es un tío que hace el partido, termina, pues sí, hasta luego ya, y he hecho mi trabajo, y al día siguiente pues otra cosa, y como está instituido en algo ya casi normal, lleva más de 30 triple dobles esta temporada, y los hace como churrete, pues nada. Y dice, pero ¿dónde está Jokic? O sea, él llega a decir que le parece que Jokic ha superado a Shaquille O'Neal en la labor que da a diario de rendimiento, que ha superado a Olajuwon, y que incluso le asusta decirlo a Kareem Abdul-Jabbar. A mí me parece demasiado, porque Kareem Abdul-Jabbar fue el mejor jugador de la NBA muchos años, muy de seguido, el mejor jugador del mundo, vamos. De hecho, Kareem yo creo que fue considerado el mejor jugador de la historia hasta que apareció Jordan, de forma unánime por todo el mundo. Y habían pasado por ahí pues gente como Will Chamberlain, gente como Bill Russell, tal, pero para casi, yo creo que para la inmensa mayoría, Kareem Abdul-Jabbar había sido el mejor jugador de la historia, era el mejor jugador de la historia, y lo fue durante un montón de años. ¿Dónde situamos a Jokic? A mí me parece que ya está en la mesa de los grandes. Luego ya dependerá de gustos y de la dominancia que tuvo Shaquille. Es evidente. Que te voy a decir de Hakeem Olajuwon, que fue pues el mejor pívot de su generación, y el que supo aprovechar la ausencia por lapso de Jordan para ganar 2 anillos con los Rockets. Por supuesto, Kareem, ya te digo que para mí pues es el mejor pívot de todos los tiempos, el propio Will Chamberlain, y ahí está Jokic, que es un tío que lleva 3 MVPs y que debería llevar 4 en 20 días. No sé si eso, supongo que eso lo darán a Shai Gilgeous-Alexander, pero vamos, que este tío es el mejor jugador de baloncesto del mundo a día de hoy, tiene poca, poca discusión.
Déjame que te haga alguna pregunta. Preguntas que están encima de la mesa. ¿Este récord de Nikola Jokic tiene menos peso porque no ganó el partido?
A ver, es que está jugando el partido sin Jamal Murray, sin Michael Porter Jr. Es que están los Nuggets están sin dos de sus cinco titulares. Uh-huh. Que por cierto, en el partido siguiente, en el de anoche, no jugó nadie. Que algún día tendremos que hablar de esto. Se habla mucho del daño que le hace el triple a la NBA, de que los Celtics van a batir el récord de triples ya de la historia, de intentados y convertidos, y que todo el mundo hace lo mismo, y que hay 18 franquicias que van a superar el récord de triples o anotados o intentados esta temporada, que los números... No, el problema actual de la NBA es que hay... una cosa que se inventó Popovich en su día, que es el load management, la carga de partidos, que se ha cargado la liga. O sea, no puede ser que los jugadores se borren de esta forma. Y sí, que tienen molestias, ¿qué tal? Los jugadores han jugado con molestias toda la vida. O sea, tú le puedes preguntar a Patrick Ewing, a Charles Barkley, a Jordan, a Pippen, a Magic Johnson, a Larry Bird. A la Rivera, hasta que se reventó la espalda, jugaba todos los días. Todos los días. O sea, eso de hoy dejar eso y tal, eso no es una lesión. O sea, una lesión es cuando tú no puedes jugar cinco partidos seguidos porque no puedes, porque físicamente estás impedido, porque tienes una lesión. Que tú dejases por molestias. Si tú ves la lista de jugadores que ya se han borrado, que vale, que entiendo que hay un montón de equipos que no se juegan nada, pero. Los Pelicans, Zion Williamson no juega más lo que queda de temporada porque le molesta la espalda. La Melo Ball no juega más con Charlotte porque se ha operado la muñeca y ha aprovechado de tal, de tal. El otro no juega más porque tal. Que a ver, que sí, que hay evidentemente jugadores que se han roto el cruzado, jugadores que han tenido lesiones tal. No te voy a hablar de la mala fortuna de lo de Damian Lillard o Wembanyama con las trombosis venosas profundas, que son un tema muy serio. Vale, perfecto. Eso es una lesión, eso es un impedimento de jugar. Pero lo de que estés todos los días como LeBron o como Doncic puesto como dudoso antes de empezar un partido, a mí me parece una broma. Uh-huh. Me parece una broma.
Después ampliamos en otra derivada de lo que está haciendo Jokic en la NBA con el profe Paniagua. Parra, mes de abril, hemos inaugurado el mes de abril, decisivo para lo que es la regular season de la NBA. ¿A qué tenemos que estar atentos? A ver.
Bueno, es que quedan 8 días, Albert, como el que dice. O sea, la NBA acaba el viernes que viene. O sea, uh-huh. Estamos en una dinámica en la que, además, hay una disparidad superlativa, porque el este está cerrado. Yo creo, o sea, te puede variar a lo mejor el quinto y el sexto entre Detroit y Milwaukee, y luego bailarte los puestos de play-in entre el 7 y el 10. Pero yo creo que los 10 que están ya están. O sea, bueno, de hecho es matemático, porque Toronto perdió el otro día y con la derrota se queda fuera automáticamente. Los 10 del este ya se sabe los que son. La primera plaza va a ser entre Cleveland y Boston. La tercera entre Nueva York e Indiana. Y la quinta entre Detroit y Milwaukee. Y luego ya te digo, entre Orlando, Atlanta, Miami y Chicago se van a repartir los puestos de play-in, pero está cerrado. En el oeste está mucho más abierto. Mucho más abierto, yo diría que todo menos el primer puesto, que efectivamente es matemáticamente de los Thunder. Los Rockets lo tienen muy bien para ser segundos. Y luego, a día de hoy, cuando estamos grabando, a día jueves, los Lakers están terceros por la derrota de anoche de Denver, en ese partido en el que no jugó Neide contra San Antonio. Ganaron los Spurs a los Nuggets. Por esa derrota adelantan los Lakers a Denver sin jugar. Denver está cuarto, los Golden State Warriors están quintos. Se pusieron quintos después de otra actuación, que también hay que hablar de ella, de Stephen Curry. 52 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, 5 robos, 12 triples contra Memphis, en Memphis, para levantarle a los Grizzlies la quinta plaza. Creo que los Grizzlies están en picado y van a ser la perita en dulce, yo te diría que incluso casi del play-in de la primera ronda. Es la duda que me queda, si los Grizzlies van a ser capaces de ganar el partido de play-in para meterse. Y luego está Minnesota sexto. Los Clippers están séptimos, los Grizzlies octavos, Dallas noveno, Sacramento décimos, y el que puede optar a esa décima plaza de Sacramento es Phoenix, que puede numéricamente porque están a un partido de los californianos, pero con la lesión de Kevin Durant yo creo que lo tienen muy complicado. O sea, lo normal sería que los 10 que están ahora mismo en el oeste se queden en las plazas que están. La diferencia, ¿cuál es? Que aquí incluso Portland y San Antonio matemáticamente todavía tienen alguna opción de meterse en play-in y levantarle el puesto a Sacramento o a Dallas. Hasta Memphis tienen asegurado ya el play-in. ¿Qué te diría yo del oeste? Para mí lo más importante, que por el calendario que tienen y la forma que están mostrando los equipos, para mí el tapado son los Clippers, y creo que van a acabar como cabezas de serie. Yo no me extrañaría nada ver una primera ronda Clippers-Lakers, con los Clippers acabando cuartos y los Lakers acabando quintos de regular season por el calendario que tienen. A los Lakers, entre otras cosas, le queda esta noche los Warriors, luego al día siguiente los Pelicans, después tienen que jugar dos partidos con los Thunder, visitar Dallas con Doncic y el último partido con Houston. Va a depender mucho también de si el último día los Rockets ya son segundos matemáticamente, porque entonces entiendo que descansarán todos y le puede dar esa ventaja a los Lakers para ganar ese partido. Va a depender mucho de eso, de quién tenga el puesto asegurado en los últimos partidos para esos cruces finales. Pero es que hay mucho cruce directo, porque Golden State juega con los Rockets, Golden State juega con Denver, Memphis también tiene partido con Denver. Hay mucho partido cruzado, y de todos esos, el que mejor calendario tiene, con mucha diferencia, son los Clippers, que con Kawhi sanos y la plantilla que tienen, el nivel que está mostrando Harden, el nivel que está mostrando Subats, si Powell recupera la salud después de la baja que tuvo por la lesión muscular, que se perdió 5 o 6 partidos, a mí los Clippers me parecen la alternativa más potente a los Thunder a día de hoy en el oeste.
Qué poco hemos hablado esta temporada de los Rockets, de los Houston Rockets, que están segundos en el oeste, y deberíamos haber hablado algo más.
Se añaba mucho el foco los Thunder, tanto los Thunder como los Cavaliers, por lo improviso.
Los Thunder con el resto es abismal en el oeste, pero bueno.
Sí, no, pero que también es eso, que en el oeste, ¿qué te llama mucho? Pues te llama mucho los Lakers, te llama mucho Denver porque está Jokic, te llama mucho Warriors porque siguen vivos varios de la dinastía que fueron, y hay que decir también que los Warriors, desde que llegó Butler, ojito con los Warriors, también están a un nivel bastante notable. Y luego lo que te decía de los Clippers, pues lo de Houston, a la chita callando, lo vamos dejando ahí, pero efectivamente son el segundo equipo que ha llegado a 50 victorias en el oeste. O sea, solo está Oklahoma, que lleva 64, y Houston, que lleva 50, que claro, es que están son 14 victorias y media, de 14 partidos y medio de diferencia con los Thunder.
Uh-huh. Dame 2-3 titulares más, después te pregunto por algún partido destacado, pero dame 2-3 titulares más de lo que es propiamente la NBA, si quieres algún nombre propio, y si no, que tenemos a las puertas final a 4 de la Liga Universitaria.
Yo ya te digo, creo que hemos destacado lo más notable en las actuaciones de Jokic y de Curry de esta semana. Y luego el nivel, ya te digo, el nivel de los, para mí lo más llamativo es el nivel de los Clippers con Kawhi sano. Es que Kawhi sano te pone en otra dimensión, porque lo obviamos también por sus últimos años guadianescos de muy poco juego por esas lesiones, sobre todo con la rodilla que le ha traído a Valtraer, y se ha perdido una temporada y pico y tal. Pero recordemos que Kawhi sano es top 5 de la liga. O sea, Kawhi sano es un tío que te gana anillos. O sea, que te gana anillos en San Antonio y que te gana anillos en Toronto, y que se ganan porque está él. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú a eso le sumas que tiene a Harden, lo que te decía antes, a Zubac, a Powell, a Bogdanovic, y la adición de Bogdanovic también. O sea, que los Clippers tienen un plantillón. Pues hay que tenerlos en cuenta. Y luego hay otra cosa, que los Celtics, por mucho que numéricamente estén ahí, a mí no me terminan de cuadrar. Yo comprendo que no me terminan de cuadrar, me refiero al año pasado. El año pasado los veía tan sumamente redondos, pero yo este año sí le veo con lasus. Por cierto, de esta semana también, sí. De anoche, de hecho, llamativo el partido de Cleveland contra los Knicks, que perdían 14 al descanso y terminaron ganando de 19. Le hicieron un parcial como de 81-47 o así en la segunda parte. Estoy hablando de cabeza, ¿eh? Pero una barbaridad. O sea, perdían de 14 y terminaron venciendo por 19, que es algo que ha hecho mucho Cleveland este año, ir perdiendo partidos en el tercer e incluso último cuarto, por mucha diferencia, y terminar remontándolos todos. A ver si en playoff les da también para eso.
Venga, final a 4, el March Madness. ¿Qué te gusta? ¿Quién se lo lleva? Ya me imagino en quién me tengo que fijar, Barra, pero bueno, explícamelo tú.
Para empezar, es histórico porque es la segunda vez que los cuatro primeros cabezas de serie llegan a la Final Four. Solo había pasado una vez antes, en 2008, y claro, el otro día estaba mirando y he acertado tres de las cuatro semifinales. Ni de coña, vamos, es una cosa que no ha pasado nunca jamás. Acertar tantísimos en el bracket. Decía el otro día, leía un comentario medio en broma en Twitter, que decía un señor, ¿no? Dice, yo jugué a lo del bracket con mi hijo a rellenar el cuadro. El bracket es el cuadro de todos los partidos, para el que no lo sepa. Jugué a rellenar el cuadro del March Madness con mi hijo y me ha ganado, claro. Le dio por poner los que numéricamente eran mejores. Y es que este año, con lo de numéricamente han sido mejores, has acertado todo menos lo de St. John's, como aquel que dice, que fue el número 2 que cayó en segunda ronda. O sea, el resto han llegado todos hasta donde tenían que llegar. Para mí, los muy, muy favoritos son Duke. Duke, el torneo es descomunal, pero es que aparte tiene un equipazo. Y el segundo en discordia, me da cosa decirlo por no gafarlo, pero debería ser Florida. Duke se enfrenta a Houston, Florida a Auburn. Esa debería ser la final, Duke Florida, y por talento y potencial debería ganar Duke. Lo que hizo Florida el otro día, la remontada que se cascaron con el partido de Clayton Jr., fue también brutal. Lo tenían perdido y terminaron venciendo el partido con un parcial brutal. Y ha sido lo más llamativo de este March Madness, que ha sido, lo está catalogando todo el mundo como el menos loco por eso, porque se han cumplido los pronósticos, que es algo que no suele pasar.
¿Quién se lo lleva? Venga.
Yo creo que Duke.
Jugadores. Venga, vamos a abrir un poquito más el abanico a los que hay que seguir. Parra.
No, ya, Cooper Flagg. O sea,
ya, ya me lo... Cómenme esa parte, ya lo sé, pero...
Sí, el tema es que todo lo que no sea Cooper Flagg, a mí es que me parece... Del resto de jugadores, yo no creo que haya ninguno que te vaya a cambiar la vida. Sí creo que hay muy buenos jugadores, pero no creo que haya ninguno que te vaya a cambiar la vida. Pero Cooper Flagg a mí sí me lo parece. O sea, es... Es el mejor de todos, con mucha diferencia.
Se juega en San Antonio, ¿no?
¿Qué?
La final a 4.
Uy, pues ahora me pillas.
Sí, San Antonio. Sí.
Ahora me
San
pillas.
Antonio. En el Alamo Dome de San Antonio. Sí. Muy bien, Parra. Más allá de esta final a 4, os recordaba antes los horarios... partidos que no nos debemos perder, que ahora hemos de filtrar mucho con estos últimos 8-10 días de competición de la NBA.
Pues lo que te decía, el que enfrenta a los Lakers con los Warriors en la madrugada del jueves al viernes, porque es duelo directo, es que hay casi todos los días duelos directos. Luego del viernes al sábado, los Warriors juegan con los Nuggets, que entiendo que los Nuggets ya jugarán con todos. O sea, los Warriors tienen esos dos partidos seguidos complicados. Saltando, el sábado es el día un poco más light. El domingo, por ejemplo, los Lakers visitan Oklahoma en el primero de los dos partidos que tienen que jugar contra los Thunder. Los Nuggets se enfrentan a los Pacers y los Warriors a los Rockets. Todo eso en la madrugada del domingo. El de los Lakers está bien porque es el de Movistar, es a las 9:30 en Oklahoma. Pero luego los otros, el de Denver contra los Pacers es a las 2, los Warriors contra Rockets a las 2:30, que son duelos directos. Y luego entrando en la semana siguiente, que ya es la última de la competición, quitando el lunes, que solo hay dos partidos por ser la final universitaria, en la madrugada de lunes al martes, el resto de días en todos hay duelos directos y choques importantes. Los Lakers, por ejemplo, vuelven a repetir visita a Oklahoma en la madrugada de... de lunes al martes, y se siguen enfrentando al día siguiente a Dallas, en Dallas, en el regreso de Doncic a la capital tejana. Se enfrenta Phoenix contra los Thunder. Son ya todos duelos directos. Y luego el último día, que es el viernes 11, en la madrugada del viernes 11 al sábado 12, es el último día que hay partidos, que es lo que te decía, los Lakers reciben a Houston, a ver si Houston está ya clasificado matemáticamente como segundo, y le facilita la cosa a los Lakers. Pero en el este, por ejemplo, los Bucks visitan Detroit, que se pueden estar jugando la plaza entre ellos. Los Cavaliers visitan a los Knicks. Claro, ¿qué pasa? Que para esas alturas yo entiendo que los Cavaliers ya van a ser primeros, y que los Knicks yo creo que ya matemáticamente van a ser terceros. O sea, son encuentros que son muy llamativos, pero que no van a decir gran cosa. Los Grizzlies visitan a Denver el último día. Casi todos los partidos del último día tienen a alguien luchando por posición, sobre todo en, como te decía, en el oeste.
Uh-huh. Apuntado está. Muy bien, Parra. Disfruta mucho, y gracias.
A vos. Pasa. Por cierto, días. Déjame que diga, te diga, una última
sabía
cosa.
Sabía yo. O sea,
no tiene nada que ver con la NBA, pero a ver. Sombrerazo para el Bilbao Basket, que me dejó flipadísimo. O sea, lo que hicieron ayer, el miércoles, contra el Dijon, es una locura de las que no se ven en años. Un partido que a 7 minutos están 3 arriba. Uh-huh. Habían perdido por 19 en la ida, tenían que remontar 19 puntos. Están 3 arriba a falta de 7 y terminan ganando por 29 y metiéndose en la final de la FIBA Eurocup. Tremendo mérito y sombrerazo para los de Bilbao.
Sí, señor. Hemos hablado antes, sombrerazo también para el Dreamland Gran Canaria. A las puertas, en este caso de la Eurocup, se queda el Valencia.
Correcto, una pena lo del Valencia, sí. Porque nos habría dado otro equipo en Euroliga el año que viene.
Exacto. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con esta penúltima jornada de la Euroliga, de la fase regular, y con la última, pero te digo una cosa. Tal y como iba la temporada, ojo que no metamos a dos equipos en playoff, o mínimo a uno, vamos a ver qué pasa. Que
no, a uno yo creo que casi seguro. El tema es que para la última de Euroliga sí que va a haber que estar con calculadora en mano, porque va a haber empates múltiples a la fuerza. Equipos empatados a victorias, y se dan circunstancias muy extrañas. Te digo un ejemplo solo. Si quedan empatados a victorias Barcelona, Real Madrid y Efes, que no es nada descartable, uh-huh. El Efes le ha ganado los dos partidos al Madrid, el Madrid le ha ganado los dos partidos al Barça y el Barça le ha ganado los dos partidos al Efes. En ese triple empate sería Barcelona, Efes, Real Madrid, por el diferencial de puntos, las posiciones. Pero si en la ecuación quitas al Efes y metes a la Estrella Roja, el primero sería el Madrid, porque ha ganado 3 de los 4 partidos en esos enfrentamientos. Y con esta, te puede, es que me hice cuadro el otro día de todos los resultados.
Sí, es decir, en triples empates, es una locura, correcto.
Ayer cuando jugó el Barça con el Fenerbahce y le ganó, le dije a Paco, digo, ni te molestes en hacer cábalas, porque hasta el último día no se va a saber.
Sí, la parte buena de esa victoria del Barcelona, estamos grabando en jueves, falta todavía ese partido entre el Real Madrid y el París, falta un importantísimo Estrella Roja, Anadolu Efes. Pero lo importante de esa victoria es que el Barça tiene en la última jornada la Virtus y que en principio, en casa, y siendo la Virtus, que está absolutamente
lo tiene en la mano para ser, claro, para ser play directo. Sí.
Exacto. Muy bien, Parra. ¿Cómo te gustan los números, A pesar de que eres de letras,
yo estudié ciencias puras en su día.
No digas eso.
Sí, sí.
Adiós, Parra.
Chao.
Venga, y ahora información, preguntas, respuestas, aquello que muchas veces denominamos el consultorio. Además es que quedaría bien ahí en un letrero puesto, consultorio MAP, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí con el consultorio abierto.
Con el consultorio abierto. Oye, en el consultorio, no sé, ¿tienes ahí alguna hoja escrita con algo para Nikola Jokic? Claro, sabes que esto de los números, los récords, el cortoplacismo también, pero lo que hace es que no deja de sorprendernos cuando parece que ya lo ha hecho todo, ¿no? Y es una brutalidad lo que viene de conseguir.
Totalmente. Es un jugadorazo, es un hombre que además, hay que calificarle de genio porque hace fácil lo que a los jugadores excelentes les parece difícil, ¿no? Entonces es un jugador superlativo de todas las facetas del campo, pero si hay que destacar algo, yo diría que es lo que los americanos llaman el basketball IQ, ¿no? El cociente intelectual baloncestístico. No necesariamente el que todos conocemos, ¿no? El que se hacen en los tests, sino la visión de juego que tiene, la capacidad de pase, la anotación, el rebote, o sea, el estar en el momento y sin tener un físico prodigioso, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante un jugador superlativo. Tenemos la suerte de que está en la NBA y además en un buen equipo, pero con todo, todo apunta a que el MVP será Gilgeous Alexander.
Sí, es curioso, ¿eh? Pero bueno, al final también cuando hay debate, a lo mejor el debate es más nuestro que no en la NBA y sobre todo en Estados Unidos, pero sí que es cierto que no me gusta comparar con el fútbol, ¿no? Pero en aquella temporada donde convivían muchos jugadores y hacían méritos para intentar, por aquello de los galardones individuales, hacer sombra a Messi o Cristiano, cuando realmente estás en una temporada, y digo solo en esta temporada, con jugadores del calibre y el nivel de Gilgeous Alexander o Jokic, es complicado. Y más en el caso de Jokic, siendo europeo. Te hago la pregunta, tú que conoces perfectamente a la sociedad norteamericana y esos cánones por los que se rige. ¿Tendría todavía más importancia Jokic si de nacionalidad fuese norteamericano?
No te quepa duda. Eso es indudable. Yo creo que si Jokic fuera norteamericano, llevaría ya 5 MVPs directamente, porque representaría además esa idea de gran esperanza blanca que circula desde tiempo inmemorial a través del boxeo en los pesos pesados, y cada vez que en un deporte de élite destaca un jugador blanco, un deporte de élite que no sea hockey, lógicamente, hockey hielo, donde sí hay un predominio claro de jugadores caucásicos, pero en los grandes deportes estadounidenses, fútbol americano, béisbol y baloncesto, por supuesto que el hecho de ser un jugador de raza blanca influye mucho. Si fuera americano, vamos, me juego dinero y ya sabes que no me gusta apostar a que llevaría 5 MVPs.
Sí, tengo yo dudas también, por eso te lo preguntaba, pero para que me lo confirmases tú. Profe, ahora te voy a preguntar por la final a 4 de la Liga Universitaria, tenemos a las puertas, pero antes, una de las muchas dudas que surge de ese, lo vamos a denominar así, desembarco de la NBA en Europa, ya lo viene explicando Miguel Ángel Paniagua, Horizonte 2026-2027, pero la gran duda, que al final le das vueltas y piensas, jo, qué bien han hecho los de la NBA, porque al final han tirado ese globo sonda, pero que es una realidad y está todo el mundo en tensión. Ya la Euroliga ofreciendo contratos multianuales a diversos equipos. Pero ese desembarco en lo deportivo, ¿cómo se puede plasmar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a jugar? ¿Cómo se va a desarrollar esa liga?
Bueno, la idea de la NBA es una idea muy clara, ¿no? En el continente europeo hay ya clubes muy establecidos, clubes que son históricos en diversos países, ¿no? Estamos hablando del Real Madrid, del Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos. Se acercaron mucho los turcos una vez que hubo el anuncio, sobre todo la familia Kos, que son los dueños de Fenerbahce. Hay equipos muy tradicionales en Italia, un poco menos en Francia, menos en Alemania y tal. Entonces, la idea de la NBA a la hora de estructurar el proyecto, y recalco mucho lo de proyecto, es que en este continente sí quieren contar con franquicias o con clubes. Aquí no tenemos el concepto de franquicia como tal, ¿no? Pero sí que quieren contar con clubes que luego en la nomenclatura NBA serían franquicias que ya estén asentados. Por lo tanto, la idea del proyecto NBA Europa es incorporar equipos que ya están asentados aquí y luego abrir, expandir el mercado. Hay un lugar donde es obvio que tienen que prácticamente crear una franquicia de la nada, que es Londres, pero la NBA tiene sobrada capacidad para hacer eso. Y en el Reino Unido hay capital suficiente, sea Londres o sea Londres y Manchester, que les permita tener un club, teniendo en cuenta además que hay muchísimo capital del Golfo Pérsico metido, por ejemplo, como tú sabes muy bien, que es también tu campo, en el fútbol, en la Premier, ¿no? Por lo tanto, sería una estructura original donde incorporarían clubes ya asentados, Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, Milán, y luego Francia con París, Villapont, Alemania con Múnich y posiblemente Berlín, Reino Unido, Londres, Manchester, Turquía casi seguro con Fenerbahce, porque la familia Koç tiene muchísimo dinero. No sé si entraría ahí el proyecto de Efes, pero Fenerbahce entraría casi seguro. Entonces ahí tendrías un compendio de clubes que ya están asentados en el continente, con otros clubes que son más jóvenes, porque no olvidemos las franquicias de París, pues tanto la de París como la de Villarreal son relativamente jóvenes, incluso desde la perspectiva de la Euroliga. También los alemanes, que entraron no hace mucho en términos de tiempo en la Euroliga, tanto el Bayern München como el Alba Berlín, y se crearía una franquicia en Londres. Y luego, cualquiera que quisiera integrarse, pongo un ejemplo, Valencia, que va a tener una arena extraordinaria, la Roche Arena, dinero por castigo el propietario, podría incorporarse pagando un canon. Y aquí sí que habría diferencias, es decir, si el equipo, el club, mejor dicho, la franquicia ya en términos de NBA es relativamente nueva o nueva, ahí tendría que incorporar un canon mucho más alto que la comisión de entrada que tendrían los clubes más asentados, que sería mucho más liviana, con la idea además de que una franquicia europea, a poco tiempo que circule la NBA en Europa, en dos o tres temporadas, si tenemos en cuenta las valoraciones de las franquicias NBA y en el último momento que hablemos en este consultorio, te comentaré la venta ya finiquitada de Minnesota, pero con las medias de valoración de franquicia y sobre todo de cómo ha evolucionado la valoración de las franquicias en la NBA, es lógico pensar que estaríamos hablando de entre 300 y 500 millones de valor por franquicia. Entonces, si a ti te permiten, imagínate, ¿no?, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, Olympiacos,
sí,
o Fenerbahce, que le pidan 50, 80 millones, si luego tienes un horizonte de rentabilidad que te va a poner en 300 millones en cuestión de dos o tres temporadas, eso es un no-brainer, como se dice en inglés, ¿no? Eso no, ni te lo piensas, vamos, es una situación ganadora siempre.
Sin duda, y más en equipos de fútbol, me refiero, o clubes, mejor dicho, de fútbol, como el Fútbol Club Barcelona, que habitualmente no de esta temporada ni de temporadas anteriores, históricamente la sección de baloncesto es deficitaria. Oye, dos de futuro, ya que has hablado de Minnesota, qué temporada, ¿eh? La venta de Boston. Te pregunto por la venta de Minnesota y por el futuro de Kevin Durant, que le están saliendo, anda que tenía dudas yo también, muchas novias.
Bueno, la venta de los Minnesota Timberwolves se hace por parte del propietario Glenn Taylor, que con todo se compró en el año 94 por 94 millones, me parece recordar, 94 millones de dólares, y va a vender en 1.500 millones de dólares, lo que es un 1.5 billones americanos, ¿no? Claro, la ganancia es espectacular, pero aquí la tragedia es que él pactó con el grupo comprador, que es Lord, y está Alex Rodríguez, la estrella, la ex estrella de béisbol.
Sí.
Pactó esta venta hace ya tiempo. Han estado mareando la perdiz y Glenn Taylor ha intentado revocar ese principio de acuerdo, pero un juez de arbitraje determinó que la venta tenía que ir para adelante, y al final pues se vende solo, y pongo el solo entre comillas, por 1.5 billones de dólares o 1.500 millones de dólares en nuestra forma de contar en Europa, ¿no? El pelotazo es enorme, teniendo en cuenta que en 30 años pues ha pasado de valer cerca de 100 millones a 1.500. Pero con todo está casi, como mínimo, una franquicia como Minnesota valdría normalmente a día de hoy 3.000 millones de dólares, con lo cual Glenn Taylor teóricamente pierde 1.500 millones de dólares al hacer esta venta prorrogada como lo ha hecho. Pero bueno, alguien me dijo una vez, alguien con mucho dinero, que solo se puede hacer esquí náutico detrás de un yate, ¿no? Entonces, hombre, lo que puedas, lo preguntan de otra forma, ¿no? En Estados Unidos, en la cultura estadounidense, es qué puedes hacer con 3.000 millones que no puedas hacer con 1.500 millones, ¿no? Entonces, la venta es muy buena para el señor Taylor, que ya es octogenario, pues es un pelotazo, pero sí es verdad que tal como ha evolucionado el valor de las franquicias en la NBA, con un estimado de 3.800, casi 4.000 millones de valor medio de una franquicia, pues vender por 1.500 es vender a la baja, ¿no? Pero con todo, es una gran venta. Y luego lo que me dices de Kevin Durant, pues obviamente, ¿no? Yo creo que era muy obvio que un jugador de su calidad indiscutible pues iba a tener muchísimas novias, ¿no? Pero, bueno, yo, si tuviera que apostar, si Nueva York, los Knicks, van a tener la oportunidad, yo creo que es la opción número uno indiscutible. O sea, esto es algo que está muy claro. O sea, no hay que darle más vueltas. Si los Knicks se meten en la puja, que muy probablemente lo hagan, la idea de Kevin Durant es volver hasta cierto punto, porque ya estuvo en Brooklyn, pero estar en la franquicia de los New York Knicks, que aquí es otra vez un win-win, porque es una situación ganadora tanto para los Knicks como para Kevin Durant. A Tom Thibodeau le gusta mucho, y los New York Knicks, que ahora están mejor como franquicia y como equipo, pues tiene mucho atractivo desde el punto de vista de mercado. Con todo, novias, como tú decías muy bien, no le van a faltar, porque ahí aparecerán muy probablemente también los Houston Rockets, que es otro destino muy, muy interesante. Si él quiere ayudar a promocionar la franquicia, pues probablemente los Houston Rockets, o si quiere jugar con Anthony Edwards, también estará en Minnesota. Pero a mí el pálpito, por un lado, y alguna información generalmente fidedigna, me habla de que si se puede dar el matrimonio Knicks-Kevin Durant, ambas partes estarían interesadísimas en que ese matrimonio se llevara a efecto.
Vale, apuntado. Y la final a cuatro que tenemos por delante, creo que se produce un hecho poco habitual, bueno, tanto que creo que son un único precedente y nos hemos de remontar al 2008, cuando los cuatro mejores equipos del cuadro consigue llegar hasta el último fin de semana. Caso de Duke, de Auburn, de Florida y de Houston, que son los que van a pugnar por el título de campeón universitario. Profe.
Sí, es así. Hacía muchísimo tiempo que los cabezas de serie número uno de cada región, ¿no? Sabes que se divide en North, Southwest, Southeast y West, aunque luego los equipos no se corresponden geográficamente, es una manera de distribuirlos. Es muy poco habitual que los cabezas de serie número uno acaben en la Final Four. Se ha dado esta vez y nos enfrentamos a una Final Four interesantísima, ¿no? Porque desde el punto de vista de calidad de equipos es lo mejor que podemos tener. A mí me hubiera gustado ver a Michigan State, porque Tom Izzo es un grandísimo entrenador y su equipo es muy bueno, pero están los mejores. O sea, aquí sí que es indiscutible. Muy buenos jugadores también, jugadores a los que hay que ver, como Walter Clayton, por ejemplo, en Florida, que sabes que es una gran debilidad. Cooper Flagg, por supuesto, sin ninguna duda. En Auburn hay un jugador magnífico también que hay que ver, que es Johnny Broome, es un alero de 2-8. Y Cooper Flagg, que lógicamente hay que verlo. Para mí la final más lógica sería Florida-Duke, igualadísima, y yo, que sabes que sabéis bien que no suelo cambiar de caballo y menos en plena carrera, sí, pues sigo apostando por Florida, o por Florida, como dicen allí, pero bueno, es una Final Four indiscutiblemente muy atractiva, porque como tú bien decías, rarísima vez llegan los cuatro cabezas de serie a la Final Four.
Y aquí hay que seguir, entre otros, o básicamente, ya le estamos siguiendo, a Cooper Flagg.
candidato al número uno del draft. Del draft.
Perfecto, profe. ¿Qué más me dejo? Que seguro que me dejo algo. ¿Quieres comentar algo más?
Bueno, no mucho más. Yo creo que hemos abarcado aspectos importantes. La NBA está, esto ya lo comenté en alguna ocasión, muy preocupada por la profusión de lanzamientos triples. ¿Recuerdas que te comenté que habían hecho una encuesta más o menos oficiosa entre franquicias, ejecutivos de franquicias, aficionados? Se lo encargaron a una de estas agencias que hace encuestas. Sí. Y que lo que más salía era, curiosamente, era no era retrasar la línea, que es lo que se nos ocurre a todos, sino, ¿recuerdas que la primera opción era limitar el número de lanzamientos por periodo? En el primer periodo tantos y en el segundo periodo tantos, creo que eran 29, sí, menos de 30, para llegar más o menos a 60. Y luego prohibir el lanzamiento triple desde las esquinas, que tanto a Rubén Parra como a ti como a mí nos parecía muy extraño, ¿no?
Total.
Entonces la preocupación viene ahora porque hay ya partidos en donde se superan los 75 lanzamientos triples por partido. Yo ayer ponía un tuit de 2019 donde Antonio Rodríguez, nuestro querido compañero de Movistar, me decía que, me preguntaba directamente si yo creía que veríamos partidos en 2019 con 50 lanzamientos triples. Y yo le dije, le contesté, no solamente eso, sino que subo la apuesta y en breve veremos 70 triples por partido. Bueno, pues me he quedado corto porque la media está en 75 lanzamientos triples. Entonces, claro, ya hay una cierta queja, no ya de los puristas, que eso, por supuesto, llevan quejándose casi desde la incepción del lanzamiento triple en la NBA, que como sabes, y como saben los buenos aficionados, viene de la ABA, de la legendaria American Basketball Association, sí, antes de la fusión. Pero claro, antes el triple era un instrumento poco usado, hasta el punto que yo recuerdo que en los tiempos de juego y carruseles de la primera época en la que yo empecé a trabajar en esta bendita profesión que es la radio, pues había publicidad por cada lanzamiento triple. Claro, imagínate ahora pretender hacer publicidad con partidos con esa profusión de lanzamientos triples. Entonces, hay una honda preocupación en la NBA, que siempre está muy atenta a este tipo de situaciones, porque ya hay una queja colectiva de gente que conoce el juego, ejecutivos y sobre todo de aficionados que consideran que 75 triples por partido es una auténtica pasada. A mí me lo parece también, ¿no? Pero estamos en esas medias. Y eso yo creo que, con todo lo bonito que es el lanzamiento triple y considerando que las matemáticas prevalecen y que es lógicamente mucho mejor tirar de tres que de dos porque la recompensa es un punto más, la profusión de lanzamientos triples hace que hay partidos en donde parece que hay que más que un partido es un concurso de lanzamientos triples.
Totalmente.
Entonces
totalmente.
Eso al aficionado al final termina por distorsionarle y potencialmente puede haber un cierto abandono de la pureza del juego, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la NBA muy preocupada y sigue ahí buscando fórmulas que para mí pasarían por retrasar la línea, es evidente, y probablemente tomar alguna medida también en las dimensiones del campo para que no esté tan cerca a la esquina, a ensanchar un poco el campo, pero claro, eso conlleva muchísimas cuestiones subliminales que serían consecuentes a esta idea, pero ahora mismo hay una gran preocupación. Y claro, si hablamos de 75 triples de media, Albert, imagínate que hay partidos que están superando esa cifra.
No, yo no sé tu opinión,
creo que sí, pero que la conozco, pero a mí me parece de locos que tengamos partidos con 75 lanzamientos triples.
Muy bien, veremos hacia dónde evoluciona el baloncesto que de momento hoy tenemos. Profe, gracias como siempre por tu tiempo. Cuídate mucho.
Muy bien, un abrazo, Albert.
Un abrazo, Miguel Ángel. Esto es Showtime. Pues Pues eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana, que os emplazamos a la semana que viene con todo. Madre mía, cómo está el planeta baloncesto, con todo lo que está pasando. Hasta cierto punto normal. La locura de marzo en la NBA por aquello del título universitario sería en el resto del mundo, básicamente en Europa, la locura de abril, con todas las competiciones afrontando la recta final o casi la recta final. La semana que viene tendremos campeón universitario. La semana que viene sí ya podremos hacer cábalas, números de qué puede pasar en función de la última jornada de la Euroliga. La semana que viene vendremos de un nuevo clásico, en este caso aplicado a la Liga Endesa, donde el que más se juega es el Barcelona, por aquello de intentar ser cabeza de serie en los playoffs. Bueno, y muchas más historias. Ya tendremos, por ejemplo, ese primer asalto de la final de la Eurocup con presencia española. Bueno, y muchas más historias como el final de la fase regular de la NBA, pero eso será la semana que viene. De momento nos encontráis siempre en cope.es, www.cope.es, en los principales kioscos o portales de descarga, iTunes, iVoox, y cada semana en tu podcast de baloncesto y tu podcast de confianza. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. ¡Feliz semana, Pairés! ¡Y que el baloncesto os acompañe!
¡Caras tontos!